Son las 6:13 minutos de la tarde. Continuamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, pues para hablar hoy en nuestro tiempo de salud. Rosa de Lima, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y está con nosotros, y se lo agradecemos, en nuestro estudio, la doctora Raquel Piñero, que es directora de las urgencias de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues vamos a hablar justamente de las urgencias en verano, porque en verano nos pasan muchas cosas. Hay afecciones que repuntan en los servicios de urgencias de los hospitales, como gastroenteritis, traumatismos, otitis, picaduras de bichos, golpes de calor o, por ejemplo, las cistitis.
Sí, en el caso de las cistitis, en la época estival aumenta el riesgo de padecer esta patología y, al parecer, es por una causa, que es el bañador húmedo durante mucho tiempo prolongado, y también por el aumento de las relaciones sexuales. De hecho, el 60% de las personas que sufren cistitis la suelen tener en verano. Según datos de la Academia Americana de Urología, las infecciones urinarias son las más comunes, solamente superadas por las respiratorias. Es más frecuente que decir la cistitis en las mujeres, 6 de cada 10 van a tener un episodio a lo largo de su vida, y además se estima que entre el 20 y el 40% de las mujeres que han tenido un episodio de cistitis recaen otra vez.
¿Y los síntomas, Raquel, cuáles son los más habituales antes de ir corriendo a urgencias? Porque suele pasar al final, ¿eh?
Sí, buenas, sí, gracias por invitarme. Pues sí, los síntomas más frecuentes y los que son el indicador de que nos pueda estar ocurriendo este problema, pues es el escozor al orinar, la orina muy frecuente en pequeñitas cantidades y unas ganas como continuas de estar evacuando. Es verdad que en algunos casos también puede llegar a haber una orina teñida de sangre, que asusta, pero no influye en que haya mayor gravedad en el episodio. Y en algunos casos puede haber algún pico aislado de fiebre. Pero los síntomas principales son estos primeros que hemos comentado.
Recomendable cambiarse el bañador, que claro, estamos en la playa, estamos fresquitos, hace mucho calor y no nos lo cambiamos. Pero los niños, los mayores y
todos,
¿no?
Es verdad que la humedad no solo la tenemos en el bañador, es ambiental, es el calor, nos bañamos, que es verdad que siempre tiene más riesgo, por ejemplo, dentro de la propia casa, la ducha es mejor que el baño, pues en verano que nos bañamos en las piscinas, en el mar. Es un continuo, pero eso no lo podemos quitar. El bañador sí lo podemos quitar, cambiarlo, tenerlo seco para favorecer las mejores circunstancias, ¿no? Es verdad que en la mujer es más fácil por sus características anatómicas el que tengamos estas infecciones urinarias. No deja de ser, pues bueno, una uretra más cortita, una zona del meato uretral más próxima a la uretra con la zona de la salida del colon, vamos, de recto y de vagina, y por ello tenemos que tener más conciencia que nosotros, como bien has explicado, Rosa, antes, pues es más frecuente en las mujeres.
Doctora, por ejemplo, estamos en verano, los hábitos de vida, digamos, pues cambian bastante. Te relajas con la dieta.
Sí.
Probablemente algunos beben un poquito más, o sea, estamos hablando de alcohol y de cambios en la dieta, y eso puede influir en una cistitis también, ¿no?
Puede influir, a ver, cualquier circunstancia que pueda de alguna manera alterar el equilibrio del manto protector que tenemos en la vagina, que son unos lactobacilos, si ese manto se altera, pues eso, por ese estrés, de esos estragos o esos excesos que
hacemos,
esos excesos que le damos al organismo, que no le dejamos que se adapte a esa situación, pues evidentemente son factores que favorecen que pueda ocurrir. Si además de esto son personas sanas, si además es diabético, hay una obesidad, es una embarazada, o hay alguna enfermedad de inmunodepresión, es verdad que puede aumentar ese riesgo de infecciones, o al menos también aumenta el riesgo de que se hagan complicadas.
Hablábamos de las reacciones sexuales. Supongo yo que será diferente, a lo mejor, o no, depende. La tipología de cistitis, si es o por humedad, lo que hablábamos del bañador, o por el cambio de dietas, o por el alcohol, que por las relaciones sexuales, ¿no? Son distintos tipos, ¿no?
Sobre todo las cistitis van más en relación a las edades. Entonces, es verdad que en el tramo de edad, pues en gente más joven o en la edad en la que se es fértil o en la edad en la que se tienen las relaciones sexuales, es la principal causa, porque no deja de haber un roce, esa fricción puede favorecer que, lo que comentábamos, esas bacterias que están próximas puedan entrar si está el ambiente y las condiciones adecuadas en ese momento, ¿no? En otras edades, en mujeres más mayores, pues pueden influir otros factores. Las mujeres ya mayores de 65 años pueden tener ya a lo mejor alguna alteración anatómica, algún cistocele o algunas otras circunstancias que favorecen otro tipo de cistitis, otras causas de las cistitis, la disminución de los estrógenos, que también nos protegen. en esa edad es uno de los factores importantes uh-huh. que producen las cistitis. Y en mujeres mucho más mayores, que están institucionalizadas, que a lo mejor tienen incontinencia, pañal o sondajes, pues se produce otro tipo de cistitis diferente.
Caramba, en una respuesta nos ha hecho el repaso cronológico de la edad. ¿Consejos que se pueden dar para evitar la cistitis? Ya hemos hablado de lo del cambio del bañador, pero la dieta a lo mejor.
En general, es verdad que es muy importante beber líquidos. Es verdad que siempre parece que es como siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero no dejamos de ser 70% agua, es nuestro componente principal y, de hecho, en las infecciones urinarias es un arrastre. El orinar cada 3-4 horas, si bebemos agua, lo que hacemos es arrastrar alguna de esas bacterias que hayan conseguido alcanzar nuestra vejiga y la eliminamos, evitamos que sobrecrezca y pueda llegar a invadir en la vejiga. Esa es la principal medida. Luego, evidentemente, las relaciones en las que están asociadas al coito, pues el hacer una micción poscoital se aconseja también. Luego hay otras medidas preventivas terapéuticas, por ejemplo, en lo de las mujeres que tienen un déficit de estrógenos, en las mujeres mayores con infecciones recurrentes, que se puede utilizar óvulos de estrógenos locales, otra serie de medidas. Pero sobre todo evitar estreñimiento, hacer las medidas higiénicas, de la limpieza de delante hacia atrás, que eso lo debemos enseñar también a las niñas.
Que parece una bobada, pero no es de atrás hacia adelante, de delante
hacia
atrás.
Eso es. Y bueno, y sobre todo eso, el evitar las situaciones de humedad, elegir la ducha al baño, a los baños prolongados, y el evitar pues la humedad. Evidentemente puede haber humedad ambiental, pero esa no la podemos quitar. El bañador sí que lo podemos cambiar y sustituir por otro, ¿no?
Bueno, hemos dedicado un capítulo importante a la cistitis, sí. ¿No, Rosa? Pero hay más cosas, ¿no?
Hay más cosas, sí. Por ejemplo, en el caso del tema del estómago, que también es una de las cosas muy recurrentes en urgencia, la diarrea del viajero o la intoxicación alimentaria son de las cosas comunes en el caso de aparato digestivo.
Sí, es verdad que dentro del aparato digestivo vemos eso, gastroenteritis comunes que pueden ocurrir pues eso por los excesos dietéticos que se hacen, las intoxicaciones alimentarias porque en algún momento se ha roto la cadena del frío de esos alimentos pues por las condiciones del verano y nos puede llevar el consumo de algo que esté hecho con huevos, nos puede llevar una salmonelosis, esas serían las intoxicaciones alimentarias que pueden ocurrir en casa o fuera de casa también. Y luego la diarrea del viajero es verdad que es importada. De alguna manera, ahora como tenemos mucho movimiento turístico, pues suelen ser en zonas tropicales, en contactos con aguas que no están tratadas, y cuando llegan aquí es cuando empiezan los síntomas.
Te tienes que vacunar previamente cuando vas a viajes de países que no es habitual que vayas, ¿no? Si estás pensando, yo qué sé, en África, en Centroamérica.
En determinados destinos, antes de salir, hay que informarse y hay que ir vacunados.
Somos precavidos de cara al verano porque pensamos que estamos con las costumbres más relajadas porque estamos de vacaciones y a lo mejor nos olvidamos de cosas básicas, ¿no?
Sobre todo que cambiamos nuestros hábitos.
Claro.
Que a lo mejor durante el año tenemos hábitos muy marcados o saludables y en el verano no es que no sean saludables, pero los cambiamos totalmente.
Más relajados, más veraniegos.
Nos relajamos y en otros aspectos más estresados, en las comidas, en los horarios del descanso del sueño, en otras actividades que emprendemos en ese momento cuando nos apetece cambiar y hacer otras cosas a las que no estamos acostumbrados. Entonces, sobre todo son esos cambios.
Hablábamos antes de infecciones, como el caso de la cistitis, pero una muy recurrente también es la de los oídos, la otitis.
Sí.
Niños mayores y de todo, pero niños mucho, ¿verdad?
Sí, los niños es verdad que son muy vulnerables, tienen un conducto auditivo más estrechito, otras condiciones también, pero vamos, todos estamos expuestos a que el agua, tanto de la playa como de las piscinas, pues al final nos pueda provocar esa inflamación, el sumergirnos de golpe también, el tirarnos, que pueden provocar barotraumas por la presión de repente que soporta el oído. Y eso es verdad que nos puede llevar a problemas tanto de otitis como mareos, vértigos.
Los episodios de vértigo, que son muy desestabilizantes.
Muy desagradables.
Es que no hace mucho yo he padecido y es tremendo, porque pierdes la noción de todo y te sientes, o sea, no controlas.
Desválido.
Totalmente.
Está uno desválido, es verdad.
Totalmente. No controlas y no sabes qué me está pasando y piensas que te está pasando algo gravísimo. Evidentemente, lo del vértigo es, en fin, es delicado, ¿no?
Sí.
Cosas que también pasan. Hablábamos de infecciones gastronómicas, gástricas. Estaba yo pensando en comidas, ¿ves? El verano, la relajación del verano. Cortes de digestión, que también son muy habituales con
eso
el tema del baño. ¿Es un mito eso de que hay que esperar a hacer la digestión o no?
No, no es un mito, es un factor más, pero no es el único, porque es verdad que cuando se está haciendo la digestión, por los requerimientos que se está teniendo en ese momento, estamos más vulnerables a tener un corte de digestión. Pero ese corte de digestión que hablamos, que es la hidrocución, o sea, el sumergirse
el de forma brusca. El contraste de temperatura, ¿no?
Eso es, el sumergirse de forma brusca en agua, una temperatura mucho más fría que la que tenemos, se puede producir simplemente por haber estado expuestos al sol y tener nosotros en nuestro, o sea, tener una temperatura corporal alta y hacemos ese mismo efecto, sufrimos ese mismo proceso, ese mismo episodio, al sumergirnos de forma brusca en el agua. Por eso siempre se aconseja, pues bueno, que pase un tiempo después de la digestión, más si ha habido una comida copiosa, y sumergirse despacito para que el cuerpo se vaya habituando a ese cambio de temperatura, sobre todo si hay mucho contraste.
Uh-huh. Estamos en verano, durante todo el año estamos hablando muchas veces de que las urgencias se saturan, pero en verano también, ¿no?
Sí, por supuesto. Y además en zonas, porque en zonas,
imagino, zonas de
turismo,
de playa y de turismo, claro.
Lo viven con mucha intensidad y además, pues eso, ven ellos, por ejemplo, en zonas de playa, lo que no vemos en Madrid, las picaduras de medusa, los erizos de mar, que también pues producen.
Esto no sabemos nunca cómo tratarlo, porque te crees que a lo mejor nada, le voy a echar, pues no sé, amoníaco, a lo mejor es bueno o a lo mejor no.
Pues al final es mejor, si ha habido una picadura, consultar, porque es verdad que se suele tratar con corticoides la mayor parte de todas estas picaduras. Mm. Entonces es preferible ver también el tamaño de esa picadura y tratarla con una crema con corticoides, que para eso uh-huh. la tienen que prescribir.
Uh-huh. ¿Traumatismos?
Traumatismos muchos.
Nos creemos muchos. Todos Indiana Jones y queremos hacer todo el deporte que no hemos hecho todo
bueno,
el año.
Todo el deporte. Estamos en ambiente de agua, con lo cual los resbalones también están ahí
cerca.
Ah,
sí, esto sí, sí. Para los que somos un poco patosos también, sí, sí.
Y sin serlo, o sea, eso está ahí con nosotros. Y luego las sandalias, las chanclas, que las fracturas de los dedos de los pies son de las más habituales por el calzado,
pies, claro.
Simplemente porque vamos desprotegidos, nos olvidamos que tenemos pies. Y al final, en esos movimientos, o con una hamaca, o con un mueble en casa, o con lo que sea, nos llevamos los dedos de los pies.
Fíjate que esas fracturas además son muy delicadas porque son huesillos pequeñitos.
Sí.
Y son, perdónenme la expresión, un poco puñeteras luego para
sí.
poderse recuperar,
sí,
y para que suelden.
Y tiene que calzarse.
Claro, meterse el calzado para ir a trabajar, madre mía, qué barbaridad. Estábamos hablando de playas y demás, los ahogamientos o medio ahogamientos, semi ahogamientos.
Sí,
eso
sí.
También es.
Eso es verdad que en las urgencias nos llegarían como semi ahogamientos, que pueden ser distintas circunstancias, ¿no? Pueden venir también desde un corte de digestión que hablábamos, cuando se produce un shock y una persona sufre como un síncope dentro del agua. Que es verdad que si se atiende de forma inmediata, se saca a la persona y se reanima en caso que lo necesite, pues son circunstancias que pueden revertirse. Y en otras circunstancias, pues bueno, cualquier otra situación que pueda sobrevenir, un mal golpe o algo que quede inconsciente en el agua, y puede haber un semiahogamiento, que lo más importante es sacarlo, recuperarlo antes posible. Además, que en ese ambiente de frío en el que está el cuerpo sumergido en agua, la reanimación es como más eficaz, como si dijéramos, se puede mantener durante más tiempo, ¿no? Esa reanimación en caso de que se produzca un ahogamiento.
Qué importantes son los socorristas en playas y en piscinas.
Sí, sí, por supuesto.
Que eso esté regulado y que estén presentes y recurrir a ellos, claro,
sí.
claro.
Luego están también los golpes de calor. ¿Cómo podemos distinguir sí. que estamos ante un golpe de calor y no una bajada de tensión o un simple mareo fuerte?
Sí, a ver, pues van un poco también unidos de la mano. Si uno ya se nota mareado o con esa sensación un poquito desagradable, además que da síntomas como digestivos, como de molestias al estómago, nos va avisando que puede ser un golpe de calor. Es verdad que a modo turista, en el modo turista que podemos estar, es más fácil porque nos podemos proteger, beber agua, irnos a una zona a refrescarnos, no zambullirnos de golpe, pero sí refrescarnos. Lo tiene más difícil la gente que trabaja en invierno. Los obreros de la construcción, la gente que está en carreteras, la gente del campo, que están expuestas y que tienen más dificultad para poderse proteger. Nosotros lo tenemos fácil, lo que tenemos que ser conscientes es no ser imprudentes, porque luego queremos hacer deporte en horas de calor, queremos
ponerse
hacer
moreno,
cosas,
también.
Ponernos muy morenos, estamos ahí al sol sin frenar esas circunstancias, entonces tenemos que ser responsables. Para no llegar a esas circunstancias. Y evidentemente, si notamos mareo, malestar, síntomas gástricos como de... Es un malestar, es muy inespecífico muchas veces. A veces como una molestia, un dolor o como una náusea. Es verdad que es preferible hidratarse tranquilamente, refrescarse hasta que pase eso.
Hablaba la doctora, estábamos hablando ahora del sol y las quemaduras solares, otro clásico del verano. que sí. queremos coger color, subir el pantone como sea, sí. y resulta que puedes incurrir en unas quemaduras tremendas, sí. ¿no?
Hay que ser muy cuidadosos por, vamos, que todos, yo creo que ya sabemos, no solo los efectos a corto plazo, sino a largo plazo del sol. Evidentemente, las quemaduras nos añaden a largo plazo pues un riesgo de tener otras lesiones tumorales, como es el melanoma, etcétera, ¿no? Y a corto plazo, evidentemente, una quemadura es dejar a nuestra piel expuesta. O sea, eso, una propia quemadura nos lleva a una situación como de golpe de calor, con escalofríos, con malestar, que incluso se levanta la piel y es una capa protectora. Entonces, evidentemente, hay quemaduras pues muy importantes que a veces recurren no solamente a cremas, y es preferible echar un vistazo, aunque sea en un centro de salud, en una consulta de atención primaria, para ver si esas quemaduras necesitan algo más. Uh-huh. Pero, desde luego, la protección solar, y además repetitiva, o sea, que la protección solar no es salir de casa con ella puesta, sino que durante todo el tiempo que se está al sol hay que volverla a ir colocando.
Sí, el factor 50. Sí. Y no todo el mundo puede estar igual de tiempo ante el sol, los que son más blancos, tipo fenotipo pelirrojos.
Sí, los de piel clarita, con ojos claros, evidentemente no van a alcanzar un bronceado como otra persona más morena, que tiene ya una pigmentación diferente. Entonces, todo el mundo tiene que ir despacito con el tema del sol, pero sí protegerse, y evidentemente no se puede buscar el tener un bronceado intenso en una persona que no...
Doctora, cosas que pasan también con la relajación en verano, pues alguno se pasa de la raya, y nunca mejor dicho lo de que se pasa de la raya, porque hablamos de drogas, hablamos de alcohol, hablamos de tóxicos, y en urgencias sí. casos hay.
Casos hay muchos y desgraciados.
Y gentes jóvenes, sí. chavales.
Esa es la mayor desgracia, porque es gente joven, sana, y muchos, la mayoría, llegan cuando hay una intoxicación por una droga de abuso, llegan en coma. Y hay casos que...
Chavales muy jóvenes, ¿no?
Gente muy joven. Entonces llegan en coma y algunos salen y otros no salen. Y otros quedan con una psicosis. O sea, hay situaciones muy dramáticas en gente joven, sana. Que hay que tener un respeto y un cuidado a todo ese uso de drogas, que parece que cada vez las tenemos más como si fueran algo normal. No es normal, no es saludable, y son un riesgo para la salud, evidentemente.
En su experiencia como profesional, supongo que habrá visto eso que solemos decir los periodistas, de todo, ¿no?
Sí,
de todo.
Bastante de todo, sí.
Y casos difíciles y demás, pero sí. Lo más habitual en un centro de urgencias, ¿qué suele ser? Lo más habitual.
Las intoxicaciones, en el caso de las intoxicaciones. A ver, las etílicas evidentemente son las más habituales, pero también pueden llegar a unas situaciones... pues dramáticas, una intoxicación etílica, ¿no? Y es verdad que luego hay consumo de todo tipo de drogas, y va también por modas, ¿no? Hay drogas de discoteca, que son pastillas.
¿Se nota el cambio, a lo mejor, de temporada del año o de un año a otro, que hay otra droga nueva que aparece?
Sí, realmente luego vas viendo que hay efectos que se repiten en los siguientes que vienen, que son diferentes a otras, las drogas de diseño, que suelen ser, pues bueno, en cápsulas, en pastillas, o las toman así, y evidentemente tienen efectos, tan pronto están como en coma, como tienen una agitación, o sea, tienen situaciones muy, bueno, pues muy curiosas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ya. Lo dejamos ahí en curiosas, de verdad. Sí. Lo que hay que decir a la gente es que tenga, sí, que disfrute de sus vacaciones, pero que sea consecuente, que sea equilibrado, en fin, hay que divertirse, pero no nos pasemos de la raya, ¿no?
Eso es buen consejo.
si no, las urgencias se nos saturarán. Pues, doctora Raquel Piñero, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber acudido a nuestros estudios. Es la directora de las urgencias de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid, y le deseamos que tenga poco trabajo, entre comillas.
Pues muchísimas gracias. Gracias, y un placer haber compartido este rato con vosotros.
Gracias, Raquel.
Gracias, Rosa.
Madrid Directo, en Onda Madrid.